Rodolfo Ignorante no es una persona. Aún así, sin tener carne de socio, es hincha de un equipo de fútbol.
No es una persona, pero te hace una invitación.
¿No es lindo que te inviten a algo?
Ah, decís que depende de a qué te estemos invitando, que no es un detalle menor.
Te invita Gramsci, que decía, de cierto modo, todos somos filósofos.
Y también decía que podemos dar un segundo paso hacia una filosofía crítica.
Te invita Sócrates, que no sabía nada, pero sabía que no sabía.
Te invita Merlí, una serie de TV que no es sobre filosofía, pero te invita igual.
Yo explico la realidad tal como la veis.
Te invita Rousseau, a que busques los orígenes.
Te invita el Rob Iniesta, cantante de Extremoduro y graduado en filosofía.
Te invita Kant y te pide que te animes a pensar.
Te invita el filósofo ignorante.
Buenas noches, ¿cómo están todos por ahí? Acá empezó el filósofo ignorante. ¿Cómo andás, Marce?
Buenas, buenas, muy bien, en una noche ideal para el Quiero Retruco, te diría, porque hoy me animo a decir que dadas las expresiones que a veces se suelen utilizar como sustitución de la suerte, de la buena suerte o el azar favorable, viste que a veces se lo asemeja a ciertas partes del cuerpo. ¿Eh? Bueno, hoy seguramente sea un día donde diga qué suerte tiene este tipo. Seguramente. No me hagas dar detalles, ya te estoy mirando, no me hagas dar detalles.
Pobre. No, yo me quedé pensando si vos ibas a revelar tu incomodidad de salud, pero veo que no. En realidad estás bien porque estás haciendo el filósofo ignorante. Te estamos viendo que estás bien.
Me recetaron eso. Haga esto dos veces por día y un filósofo ignorante a la noche. Así que
con eso va a andar, dijo.
Estamos cumpliendo con la indicación médica, ¿vio?
Muy bien, pero igual yo decía que se te ve, Marce, pero bueno, porque otra vez seguimos en realidad grabando el filósofo ignorante cada noche para compartir. Aún no estamos en el filósofo ignorante en vivo presencial.
No.
Por eso yo digo que te estoy viendo y le doy la tranquilidad a nuestros oyentes que no te están viendo, pero que te están escuchando, que va a salir todo bien, Marce.
Bien. La esperanza es lo último que se perdió o se perderá, no sabemos todavía, porque estamos en esos límites. Pero bueno, vamos, la vamos llevando. Y sí, lo bueno que tiene esto es que por lo menos nos vemos las caras a través de mediados por la pantalla, digamos. Y mediados por la pantalla y por el micrófono, ¿será nuestra noche de jugar al truco? ¿Vos qué decís?
Vos sabés que no lo tengo tan claro, ¿no? Yo creo que tenemos la intención, pero es como cuando se te presenta la dificultad del número impar en el truco.
Ah, claro, sí, es un lío.
¿Cómo lo resolvés?
Es un lío el número impar. Yo que en algún momento, vos sabés que ahora no recuerdo bien, supe jugar truco con comisario, pero no me acuerdo bien cómo era. Sé que habíamos inventado o estaba establecido un mecanismo para cuando nos faltaba una. Pero realmente no me acuerdo bien cómo era esa cuestión, che.
No tengo esa versión del truco, podríamos indagar.
Ah, habría que indagar. Y bueno, y hoy veremos si a este respecto tenemos gente que nos colabore, ¿verdad? En nuestro Quiero Retruco. Y si no, yo ya te voy a ir diciendo, porque estuve meditándolo mucho, dado que nos ha tocado en el último caso, cuando conversamos con Carlos Rodríguez, la persona que no sabía jugar al truco. Y bueno, por lo tanto, tal vez la impronta del filósofo ignorante, cuando no tenemos rivales para jugar o compañeros, todo depende de qué lado de la mecha se encuentren, o compañeras o rivalas, bueno, podemos montar el manual del truco. El manual del truco.
Por radio, el manual del truco jugado por radio.
Por supuesto, por supuesto, por supuesto. ¿Sí? Así que bueno, capaz que es más, podemos hacerlo por capítulos, fascículo 1, fascículo 2, viendo cómo nos va, porque recordemos que el filósofo ignorante tiene siempre un trasfondo educativo, ¿verdad? Entonces, aquellos que no saben jugar al truco, que conversan con nosotros, y tal vez también a las nuevas generaciones, ¿no? Que esa es una gran pregunta. Las nuevas generaciones se siguen aprendiendo el truco, yo espero que sí. Entonces, como una acción didáctica, podría ser un buen momento, el Quiero Retruco del Filósofo Ignorante, para iniciar un manual al respecto.
Y también las vacaciones de julio dan a aprender a jugar al truco. Es un marco interesante también, porque las vacaciones son marcos interesantes para aprender a jugar cosas.
Sí, yo creo que las vacaciones siempre son marcos interesantes. Luego vos ponele, después de eso, ponele lo que tengas ganas, ¿no? Puede ser jugar al truco. Yo ya te he confesado las condiciones en que aprendí a jugar al truco, así que por lo tanto, digamos que seguramente en vacaciones hacíamos más ejercicio que otra cosa de ese tipo de instancia. Pero sí, en unas vacaciones te diré, Pati, que comenzarán para lo que es primaria, secundaria y UTU el 20 de julio, o comenzaron, te diría, en realidad, cuando
comenzaron.
Pero que, dadas las particularidades del tiempo que nosotros estamos viviendo, no coinciden todos los niveles de nuestra formación, ya que la educación terciaria a nivel de ANEP ya las tuvo las vacaciones, y se está reintegrando en estos momentos a las clases. Así que aquellos, por ejemplo, que trabajamos en las dos áreas, no hemos tenido eso que recién alabamos. Entonces, no hemos tenido momento para aprender a jugar juegos nuevos, por eso seguimos jugando al truco, básicamente.
Los viejos, seguimos jugando a los viejos. Y ya veo que deslizaste también una no sé si fue una reivindicación o por lo menos una lágrima se te cayó por tu mejilla.
Yo te diría, pues, sí, en cierto sentido sí, el asunto, yo creo que eso se presta más al momento de confusión que estamos viviendo en términos generales, está todo como muy confuso, como muy trancado, sin que uno lo vea de repente, y no da para profundizar mucho en esto como titular, sin que uno lo logre ver en los medios, ¿no? Cuando uno ve los grandes medios de comunicación, parece que las cosas estuvieran rodando normalmente, pero tenemos, las cosas están bastante trancadas por esto que yo te decía, están bastante trancadas a nivel de transporte, hay conflicto a ese nivel, tenemos otros conflictos en nuestra vida, tenemos otros problemas bastante graves, y sin embargo ese trancazo yo no lo estoy viendo en los grandes medios, ¿no? Es algo así, tengo la sensación de que estamos viviendo un como si, estamos transcurriendo esta vida como si, y eso es complejo.
Es y a su vez también como esa añoranza de que en algún momento también todo, no sé si que todo vuelva a ser como antes, porque tal vez no sea posible y tampoco sea deseable siquiera, y lo dice una persona que no es nada nostálgica del pasado, así que todo lo que venga estaría un poco mejor para mi gusto, pero de todas maneras no sé si a vos te pasa, pero cuando te pones a pensar un poquito en lo que vendrá, a mí me da como esa sensación de que no soy tan optimista, sobre todo por cuestiones que tienen que ver con el ámbito laboral y por otras cuestiones también, ¿no? Ciertos anuncios que se han dado, también hay como se están deslizando como unos mensajes de momentos bastante complejos. Y eso se va a ver seguramente, esta cuestión parada que vos decís y trancada en el ámbito de lo productivo y también de las políticas sociales, y hablamos de lo educativo también, como que lo vamos a ver un poquito, ahora sí estamos como con la mirada a un mediano plazo tal vez, ¿no? O sea, como que ahora estamos como en la situación, como el hámster en la ruedita, pero también sabiendo, por lo menos a mí me pasa concretamente, que dentro de unos meses, dentro de tal vez el año que viene, vamos a ver como una, tal vez vamos a pasar raya y ahí se va a ver un resultado. mucho en concreto.
Por otra parte, este como sí que estamos viviendo ahora, digamos, donde de alguna manera se han utilizado metáforas demasiado conocidas y poco bien recibidas por nosotros, como la luz al final del túnel y toda esa guarangada. Entonces el cómo sí tiene que ver con cierta expectativa de optimismo respecto a eso, pero a su vez se van colando esos mensajes que vos bien notás y a los cuales te referís, que tienen que ver también con ese cómo sí acompañado en el futuro de una cosa que va a funcionar como excusa para lo que quieras, pero la verdad que es la pandemia, ¿no? Es decir, todo va a ser explicado a partir de... Es decir, el COVID va a explicar toda una serie de medidas que seguramente nos van a resultar antipáticas, reducciones de esto, de lo otro, de lo de aquello y lo de más allá, que van a tener que ver con lo que vivimos y con eso que algunos llaman nueva normalidad, que tendrá que ver con alguna nueva forma de vivir que no sé si nos quieren imponer o ciertas cosas que ciertos deber ser que empezarían a transcurrir en algún momento y que, bueno, nos hacen poner estos gestos que si alguna cámara nos tomara, que fuera pública, porque no se están tomando cámaras, pero son privadas en este momento, nuestros gestos reflejarían eso. Pero hemos conversado tal vez mucho, tal vez demasiado para esta introducción y primero te diría, Pati, sepamos quiénes conducen este programa llamado El Filósofo Ignorante.
Claro que sí.
Marcelo Fernández Pavlovich fue apodado como Filósofer por una tal Patricia Pujol. Parece que eso fue porque es licenciado y profe de filosofía y además tiene una maestría en ciencias humanas. Es hincha del dulce de leche, pero casi no lo puede ir a ver por razones de salud. Así que siempre que puede, va a ver a Bellavista, de quien es hincha de corazón, porque la razón y lo ideológico le hacen seguir al San Pauli, los piratas del Elba, más allá de toda distancia.
Patricia Pujol Echeverría le pone voz a El Filósofo Ignorante, desterrando esa O y apuntando a la E. Aguantando la discusión y dándole la espalda a la Real Academia Española sobre el uso de la misma, es licenciada en Ciencias de la Comunicación y magíster en Periodismo y Medios de Comunicación. También se la ha visto hinchando por el Club Atlético Progreso desde niña, escribiendo libros y ahora también cuentos. Ahí viene, haciendo pila de ruido y no se sabe bien cuánto hay de nueces.
Bueno, volvemos después de la presentación. Y yo te diría, Marce, que estoy encantadísima y estamos encantadísimos de recibir a una gran amiga en este programa que claramente, como sucede en Los Quiero Retruco, vamos a dejar que se presente ella. ¿Qué te parece?
Me parece bárbaro.
Hola a todos. Encantada también de estar acá con ustedes, de estar con mi amiga Patti, con Marcelo, que lo conozco. Conozco su voz, pero bueno, ahora también le pongo rostro a esa voz. Y bueno, yo soy Virginia, me formé en filosofía, doy clases de filosofía en bachillerato a gurises de sexto de liceo. Y bueno, me encanta que me inviten a conversar de cuestiones que se vinculan con la vida y con la filosofía. Y además, debo confesar que lo que más me gustó en esta oportunidad es elegir temas musicales. Eso, la verdad que sí, fue un gran desafío. Así que bueno, nada, re contenta de estar acá.
Muchas gracias, Vir. Para nosotros, nuestros oyentes, que tenemos tres ahora, es la mamá de Marce, mi mamá, y Carlos, que es un amigo que tenemos que también escucha. Y ahora imagino que te sumamos a vos y a un montón de amigos tuyos también. Pensamos que va a pasar eso. Les contamos que vos te pedimos temas como le pedimos a todos y que vos después nos vas a contar bien por qué hiciste esa selección y vas a explicar un poco mejor por qué te costó tanto elegir esos temas. Y Vir, otra cosa que te vamos a preguntar es si vos sabés jugar al truco.
Eso es fundamental.
Bueno, ahí cuando las veces que escuché el programa y todo, y después cuando surgió la invitación dije, ay no, qué horrible, no sé jugar al truco. No sé jugar al truco, No sé bien la razón de por qué, es como, tampoco lo siento como algo pendiente o como una deuda. De niña jugaba mucho a la conga, no sé si vale la sustitución.
Tendríamos que cambiarle el nombre a la sección. En lugar de quiero retruco, debe ser conga o algo así. Conga.
Sí, no tenemos mucha, pero, menos 10.
Claro, ahí va, sí, me reengancho, ¿no? con tanto, yo me reengancho con el último o algo así. Ahora, digo, porque en realidad todo esto que hacemos de los otros tres programas semanales no, digamos, los otros tres mensuales que hacemos son una excusa para hablar del truco, que es lo que nosotros queremos, no nos interesa absolutamente más nada, ni la filosofía, ni nada de eso, ni los feminismos de los cuales venimos conversando. Vos decís que no lo sentís como algo pendiente, lo cual un poquito me ofende, te voy a ser sincero, pero más allá de las ofensas personales, que no los vamos a tomar ese terreno, ¿recordás de tus épocas de liceal, dado que vos sos colega, sos la primera colega que este año nos acompaña, ¿eh? Te quiero decir, estamos bueno, estrenando eso en el Filósofo Ignorante 2020, pero ¿tenés recuerdos de tu adolescencia de alguien que te haya querido enseñar a jugar o algo por el estilo, o no hubo conexión?
Sí, había truco, y tengo amigas que jugaban al truco y jugaban al jodete también, circulaba por ahí. Yo se ve que, mi recuerdo de bachillerato, por ejemplo, me colgaba a conversar por los recreos, como que andaba por ahí observando y escuchando y conversando, pero no recuerdo así sinceramente que hayan... A ver, tuve un intento de aprender, ¿sí? Y te diría que jugué algunos días, y después ya no jugué más, y como que, bueno, viste que si no practicás, te vas olvidando en realidad. Entonces, pero me dispongo a ser aprendiz, ¿eh? O sea, me gustaría, bien, porque además mis hijos les gusta, tengo hijos chicos, les gusta jugar a juegos así de caja y de cartas. De hecho, les estoy enseñando a jugar a la conga, y bueno, creo que es un juego que está bueno también para compartir.
Bien, entonces mira, te vamos a dar hoy como primicia el fascículo 1 de Aprenda a jugar, bien, al truco con el filósofo ignorante. Este fascículo 1 consiste en explicar el objetivo del juego, que como casi todos estos juegos que vos has mencionado, porque la conga y el jodete tienen también esa propiedad, tienen por objetivo vencer al otro. Básicamente, objeto, gánele a su rival, que en este caso el formato más aburrido es el uno contra uno, el clásico es el jugar en parejas, dos contra dos, y un formato más extendido ya podría ser el 3 contra 3, que incluso nos lleva a una tabla de puntos más extensa, se juega como más largo. Uh-huh. Y digamos que, como tenemos en el truco, se reparten 3 cartas a cada integrante, a cada participante, y el objetivo, uh-huh, de alguna manera, es cada carta es como si fuera una mano que se va ganando. Entonces tenemos que pensar en un formato de playoff, digamos. ¿Qué me refiero con playoff? Hay que ganar 2 de esas 3 manos para llevarse la mayor cantidad de puntos posibles. Y esa mayor cantidad de puntos posibles se divide en algo así como en 2 instancias. ¿Te gusta el ciclismo? ¿Por casualidad?
Bueno, estoy mal.
Cuento algo del ciclismo porque voy a hacer un paralelismo. Vos decís que sí, ahí está.
Puedo cantar el estribillo de Rutas de América.
Bien. Pero... claro. Claro, porque podría ser, pero la propiedad que tiene el ciclismo, que no solamente se lleva puntos el que llega primero a la meta, sino que hay como, ajá, algunas instancias intermedias que yo recuerdo, como el premio Sprinter, el premio de la cima, el premio de la, uh-huh, montaña, qué sé yo. Entonces, casi en ese sentido, acá tenés como 2 instancias, una la del envido, digamos, que tiene que ver con contar puntitos, y otra la del truco, que sería, que se llevaría ese segundo round, el round tal vez más importante, uh-huh, aunque no necesariamente por puntos, el que gana 2 de esas 3 manos. Y aquí terminó el fascículo 1. de jugar al truco. O sea, que tiene que ver con el objeto. Objeto, no pasamos al método todavía, sino que con objeto e instancias del truco para poco entendido, ¿verdad? Entonces vos después a tus hijos les podés hacer escuchar esto, nosotros vamos a encargarnos
de poco.
Todos estos fascículos, exactamente. Vamos de a poco y luego ahora sí centrarnos en lo que tal vez no nos importe tanto como el truco, pero seguiremos haciendo, que tiene que ver con conversar de la vida, de la filosofía, de la educación, de las cosas. Y yo quiero ser un poco chusma ante esto, te diría, Virginia. ¿Cómo llevas la cuestión? Porque dijiste que das clases en sexto, en bachillerato, das clases de filosofía. Sí. ¿Y cómo llevas a ese respecto este momento que estamos viviendo?
Bien, bueno, y bueno, digamos, estoy en este momento estoy como valorando muchísimo la presencialidad, ¿no? El contacto ahí con cierta distancia, pero bueno, la presencia en el espacio común, ¿no? Y después, ahora en este momento, no sé si a vos te pasa, la llevo con más calma que lo que fue los primeros 3 meses, ¿no? Ya como con un recorte, digamos, de los temas del programa, haciendo foco en algunas cuestiones, ¿no? Pero con cautela, te diría, ¿no? Como que está todo en cuestión, la evaluación, yo qué sé, ¿no? Como aquellas cosas a las que acostumbrábamos, los escritos que ya estaban en cuestión antes, ¿no? Hace tiempo que la educación, no sé si capaz que siempre estuvo en cuestión la educación, ¿no? Pero bueno, pero se evidencian, ¿no? Se evidencian los problemas que ya teníamos y que bueno, qué sé yo, ahí vamos.
Vir, no sé, y vos recién.
Sí.
Ah, perdona, no, dale.
No, no. No, digo, tejiendo algo un poco incierto, pero estamos ahí, ¿no? Ellos creo que están ahí como con ganas de eso, de encontrarse y de estar muchas, y nosotros creo que también, ¿no?
Claro, te iba a retomar eso porque en realidad, creo que no dijimos tu apellido, que es cordobés, no dijimos, o en la presentación no lo hemos nombrado, simplemente para dejarlo pegado al nombre.
En este caso no se trata de un adjetivo, es decir, no estás refiriéndote al lugar de donde proviene el apellido, sino que es el sustantivo mismo.
El propio.
Y podría hacer un paréntesis acá, que es cordobés con B corta.
Sí.
Porque mi bisabuelo, que su apellido era con B larga, tuvo ahí una disputa familiar y cambió la letra del apellido. O sea que eso es una particularidad, digamos.
Por una disputa familiar, no por un error de cuando lo adoptaron.
No, fue esta. Se abrió, abrió una rama nueva. Sí.
Te iba a plantear dos cosas. Una era que mencionaste recién esto del encuentro y el aparecer del cuerpo, ¿no? De esos cuerpos que se encuentran, que la presencialidad tiene eso, ¿no? De ponerse en juego, también en relación. Que vos has tenido una producción interesante y es un tema que a vos te interesa mucho el tema del cuerpo, que nos, que nos cuentes algo de eso. Y te lo voy a atar para poder charlar tendido. Bien. También, con el tema en realidad que nos viene convocando en este mes, que con Marce nos embarcamos como en poner en cuestión los feminismos y también esa invisibilización de mujeres en el pensamiento filosófico, que también te llamamos a jugar al truco porque nos va a interesar conocer mucho tu opinión. Así que si te parece como arrancar por la parte esto en relación al cuerpo, ¿no? Que si bien esto de educar por, no sé, o tener prácticas educativas por Zoom dejan de lado todo ese vínculo con el cuerpo, ¿cómo lo vivís vos y a su vez cómo lo has trabajado y reflexionás sobre eso?
Sí, bueno, sí, la verdad que está bueno porque, bueno, como conversábamos recién, la cuestión de este momento es la falta de contacto, ¿no? Y cómo el cuerpo tiene una relevancia en el hecho educativo, en lo que tratamos de tejer cuando nos encontramos, ¿no? Que es insustituible a través de la pantalla o de la virtualidad, ¿no? O sea, digamos, la gestualidad del cuerpo requiere de alguna manera de la presencia en el espacio común, ¿no? Entonces, eso me parece que es un problema que estamos teniendo, que bueno, que se tiende a empezar a volver a habitar las aulas, ¿no? O sea, creo que eso es una buena noticia. Y después, bueno, en el espacio de la filosofía también tuvo ese problema, ¿no? Durante muchos siglos, hasta el siglo XX, te diría, de que el cuerpo había sido un excluido, ¿no? En las líneas hegemónicas de la filosofía, ¿no? Que, digamos, podemos remontarnos a Platón y Aristóteles, ¿no? Sobre todo al dualismo platónico, ¿no? De, bueno, considerar que por un lado está en la instancia de la racionalidad, la verdad, la liberación que prodigan la racionalidad y la verdad, y por otro lado el cuerpo y la experiencia sensible como las sombras de la caverna, ¿no? Como aquello que no reporta ningún tipo de conocimiento y que es más, es un obstáculo para la búsqueda del conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí, desde ese esquema platónico, el cuerpo ha sido muchas veces, excluido y hasta menospreciado también en la tarea filosófica, ¿no?
Virginia, sí. Si me dejás así como un paréntesis, sí, a mí fue siempre algo que me llamó la atención respecto a ese dualismo platónico, como decís, porque eso llevado al terreno de la filosofía es muy claro, pero a su vez, en lo que era la vida de los griegos, la importancia del físico, la educación física, el propio nombre de Platón, el de espaldas anchas, ¿no? Es decir, porque el tipo era un gimnasta, ¿no? Te marcaba incluso el goce de cuestiones corporales, pienso en los banquetes, de algún modo hay allí como una especie de contradicción, como decís vos, en las ramas más... de alguna manera aquellas que tuvieron más rica historia, si se quiere, o mayor predominio filosófico, que de repente no se veía tanto en lo que era la vida cotidiana, ¿no? Sí. Un tiro como un paréntesis.
Sí, totalmente. Yo creo que hay una vocación o una intención, me animo a decir, de Platón y de la filosofía clásica, digamos, de instituir un canon, ¿no? O sea, de institucionalizar de algún modo a la racionalidad en este marco de la filosofía, muchas veces, a contrapelo un poco de lo que pasaba en la realidad cultural y social, ¿no? Bueno, de hecho, eso seguramente vos lo tenés ahí en cuenta, que Platón tiene, es famosa la disputa que tiene con los artistas en la República, en la cual, bueno, Platón plantea que está muy bien el arte, la música, la tragedia de Homero, siempre y cuando el arte no vaya en contra del ideal de la ciudad, ¿no? Del ideal ético, de la justicia, del bien, de la mesura, ¿no? Porque, bueno, es consciente y lo dice de la potencia que tiene el arte para exaltar las pasiones. Entonces, que, bueno, se mantienen en la ciudad en tanto no contradigan el ideal ético de la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay ahí como una cuestión de disciplinamiento que está en juego. Y es un poco Nietzsche, ¿no? Nietzsche muere en el 1900, el que va a traer con fuerza la cuestión del cuerpo y con Nietzsche muchas líneas de la filosofía contemporánea, ¿no? Y ahí hago una relación, que digamos, no es nada novedosa, entre el cuerpo y la mujer o lo femenino, ¿no? La mujer como, como sujeto político, como sujeto de derechos, como conciencia, ¿no? Que también, así como el cuerpo también ha sido excluida de la labor del pensamiento, ¿no? De tantas otras actividades, más aún de la labor del pensamiento y de la ciencia, ¿no? No en vano es en el siglo XX que van a proliferar más las mujeres en el ámbito de la filosofía. Igualmente, como vos lo mencionabas también en los programas anteriores, y Patti también, en los manuales de filosofía muchas veces se retasea incluso el rol de las mujeres filósofas contemporáneas, ¿no? Entonces uno ve, por ejemplo, dentro de lo que sería el existencialismo y la fenomenología, que son corrientes muy importantes del siglo XX, a muy pocas veces a Simone de Beauvoir, por ejemplo, se la menciona como filósofa, ¿no? Se menciona, el existencialismo francés, Sartre, Merleau-Ponty, el existencialismo alemán, pero a Simone de Beauvoir no se la inscribe, incluso pensadores y filósofos y profesores de filosofía contemporáneos que, ¿no? que digamos que escriben manuales o que dan charlas sobre estos temas, que las digamos no las nombran directamente. A mí me llama eso muchísimamente mucho la atención. Y dentro de la fenomenología y de lo que sería el pensamiento alemán del siglo XX, bueno, se nombra a Husserl, a Heidegger, a Jaspers y a Hannah Arendt, tampoco se la menciona como una filósofa fenomenóloga del siglo XX, ¿no? Entonces, bueno, y también de Hannah Arendt creo, ahora un poco más, pero se sabe poco también de su pensamiento filosófico, y de Simone de Beauvoir lo mismo, ¿no? O sea, se sabe de su feminismo y de Hannah Arendt, sobre todo del tema del caso Eichmann, que bueno, que también capaz que después si quieren hablamos, pero está la película de Margaret von Trotta, la película del 2002, entonces bueno, ¿no? Como que es algo más mediático, ¿no? Incluso el texto sobre Eichmann surge de una publicación de un diario, pero no tanto de su pensamiento filosófico, que está a la altura de los demás pensadores, ¿no?
Sí, discurre mucho la cosa por el lado de lo biográfico, lo anecdótico, y muchas veces esa cuestión biográfica y anecdótica encima vinculada a lo que son sus relaciones con hombres, ¿no? De lo cual en realidad muchas veces se las presenta incluso como en función de... Pero te invito, Virginia, ya que, mira, hablamos recién de arte, hablamos de filósofas, hablamos de cuerpo, y vos incluso mencionaste que te había resultado un desafío elegir una canción, y este es el momento para que vos presentes el momento musical elegido por Virginia Cordobés.
Qué bien, qué buen momento. Bueno, después de una lucha intestina conmigo misma, la canción que elegí es una canción, primero un poema que se llama Bendita sea mi falta, y una canción que se llama Canto de cigarra, de una cantautora brasileña que se llama Ana Paula da Silva, que es de Santa Catarina, y que bueno, que la descubrí allá por el año 2011, que anduve por Minas Gerais en Ouropreto, y un amigo muy querido brasilero me presentó a esta cantante, y bueno, y creo que tiene que ver un poco con esto que venimos hablando.
Escuchamos entonces poema y canción.
Bendita seja a minha falta. A minha falta é plena de ideias e sonhos. A minha falta tem movimento. Todo aquele que canta, pinta, tece, escreve, dança, sofre de falta. Bendita seja a minha, a nossa falta. Não sou diva, nunca fui e não serei. Não gosto de rótulos. Sou inquieta com minhas imperfeições e com as do mundo. Sou filha do meu canto. Fruto dos nossos ancestrais indígenas, africanos, europeus, raízes musicais da nossa terra. Envergo, mas não arrebento. O meu rebento, porém, me guia. Vivo no agora, embora me sinta de antes, muito antes. Meu canto me move e ele é a minha própria asa. Não tenho inveja às cigarras, também vou morrer de cantar. Meu samba não é de fazer mal, não é. É do gueto, é do coro, é carnaval, Noel. Sou do sul, vim sambar, vim pra cantar. Sou do negro, do canto de um lugar. Sou Obá, sou filha de Oxalá. Meu Orum, minha terra e meu lar. São Francisco, minha terra, minha mãe. Sou dos pés descalços pelo chão. Sou do povo, do amor e da nação. Sou Brasil, Jequitibá, cantiga e flor. Meu samba não é de fazer mal, não é. É do gueto, é do coro, é carnaval, Noel. Sou do sul, vim samba, vim pra cantar. Sou do negro, do canto, de um lugar. Sou Obá, sou filha de Oxalá. Meu Orum, minha terra e meu lar. Das cores brilho em todas as manhãs. Arco-íris, minha força, meu imã. Natureza me guia pelo ar. Madeira, canta, canta, canto mais. Liberdade em minhas asas pra voar. Chego forte nas águas deste mar. Na corrente me banho devagar. E é pro norte que segue o meu olhar. São Francisco, minha terra, minha mãe. Sou dos pés descalços pelo chão. Sou do povo do amor e da nação. Sou Brasil, Jequitibá, cantiga e flor. Meu samba não é de fazer mal, não é. É do gueto, é do coro, é carnaval, Noel. Sou do sul, vim samba, vim pra cantar. Sou do negro, do canto, de um lugar. Sou Obá, sou filha de Oxalá. Meu Orum, minha terra e meu lar. Das cores brilho em todas as manhãs. Arco-íris, minha força, meu imã. Natureza me guia pelo ar. Chego forte nas águas deste mar. Na corrente me banho devagar. E é pro norte que segue o meu olhar.
Lata d'água na cabeça, lá vai Maria. Lá vai Maria. Sobe o morro, não se cansa, pela mão leva a criança. Lá vai Maria, lata d'água na cabeça. Lá vai Maria, lá vai Maria. Sobe o morro, não, pela mão leva a criança. Lá vai Maria, lá vai Maria.
filósofo ignorante no es una persona. Aún así es hincha de un equipo de fútbol, por elección y por cuestiones ideológicas.
El filósofo ignorante.